Siguiendo la suerte de los aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano, el grupo de literatura UR presenta en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.
You know the when the truth is told that you can get what you want or you can just get old. You're gonna kick off before you even get halfway through. Ooh, when will you realize Vienna waits for you? Slow down, you're doing fine.
Primero quisiera saludar, pues agradecerle a la mesa de trabajo, a nuestro control master, a Sebastián Ríos, y recordarle que nos pueden escuchar por Spreaker, Spotify, iHeartRadio, Deezer, y pues que escuchen los otros programas, han estado chéveres, se los recomiendo. Y acá entro como un cambio de último momento por problemas de conexión de Daniela. Pero pues les quiero comentar, el programa de hoy va a dedicarse a un gran escritor europeo, esas mentes brillantes que nos dejaron el siglo XX, que es Stefan Zweig, uno de los genios que ha salido de Austria, de Viena. Y nada, le quiero dar la bienvenida a Sofía. Sofía, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado?
Hola, buenos días. Hola, Daniel. Hola, Daniela. ¿Cómo van? Bien, hoy me encuentro bien, me encuentro emocionada. Creo que Zweig es un escritor interesante. Lo conocí pues gracias a Alfa Literatura y la verdad estoy un trisito emocionada por hablar de él, porque pues me ha gustado sus escritos. Así es, por ir de adelante.
Bueno, pues efectivamente, este fue uno de los escritores que hemos abordado en el grupo de literatura. Y nada, pues empecemos con nuestros datos curiosos de este programa en la siguiente sección.
Reúnete con el grupo de literatura UR todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro, trayéndole todas las noticias de la actualidad con la aprobación y la veracidad del Ministerio del Amor. Todo esto con el patrocinio de Fármaco Soma, más que un antibiótico. Llega a la mala hora 1984.
Si mi audio ya está mejor, a presentar entonces esta pequeña sección que se volvió costumbre de traer datos curiosos de diferentes temas. Hoy le toca el turno a los gatos, entonces le pido a nuestro querido Daniel, que llegó al rescate de mi audio, que empiece con los datos curiosos de gatos que nos ha traído para este programa.
Bueno, sí, yo soy como ese jugador de la banca que siempre está preparado para dar lo mejor por el equipo, no mentiras. Bueno, datos curiosos de gatos, me parece un tema bastante particular. Encontré uno que apareció entre particular, interesante y terrorífico, y es que los gatos tienen 5 dedos en cada pata delantera, 4 en la parte posterior, pero No es raro que los gatos tengan dedos extra, y el gato con mayor cantidad de dedos conocido tenía 32 dedos, 8 en cada pata. O sea, a mí eso me parece como, wow, qué escena tan espeluznante. Y el segundo de mis datos es algo un poco más histórico, y es que dos grandes conquistadores de la historia, digamos, de la humanidad, como fue Napoleón y Julio César, le tenían miedo a los gatos. Entonces eso también me pareció muy curioso, porque pues estos locos que conquistaron casi toda Europa, pues le tenían miedo al menino. Y nada, esos son mis dos datos curiosos sobre gatos el día de hoy.
Bueno, muchas gracias, Daniel. Definitivamente importante saber cómo se le pudo haber ganado de pronto un poquito antes a Napoleón, antes de que se congelaran, ¿cierto? Un gatico hubiera sido suficiente.
Buen chisme. Si se acaba la revolución.
Sí, hubiera sido un plan interesante. Pero bueno, si quiere, Sofía, puede seguir con sus datos.
Sí, claro. El primero de mis datos es que los maullidos no son un lenguaje innato para ellos, sino que los desarrollan para comunicarse con los humanos. En este sentido, las y los gatos maullan es para llamar nuestra atención, para poder comunicarnos a nosotros cuando tienen hambre, cuando sienten frío, cuando están bravos o quieren que los consientan. El segundo dato que tengo es que los gatos tienen uno de los sistemas sensoriales más sofisticados del mundo. Es decir, ellos pueden que no tengan la mejor visión, digamos, de noche, pero aún así pueden rastrear qué objetos están cerca de sí para no chocarse con ellos o, en su defecto, pues para poder caminar y saltar.
Perfecto, muchísimas gracias, Sofía. Y bueno, yo les traigo un dato sobre cómo calcular un poco la edad de los gatos. Y es bien curioso porque, bueno, como su tiempo de gestación es entre 58 y 65 días, obviamente no se van a contar los años, y que los humanos, que pues tienen diferentes tiempos de gestación, dicen muchísimo. Pero entonces, a partir de el primer año del gato, ¿cierto?, se cuenta como si cumpliera 15 años. O sea, un gato de un año tiene 15 años en términos humanos, por el desarrollo que se ha llevado, digamos, fisiológicamente al gato, ¿no? Por eso ya al año las gaticas ya están listas, por ejemplo, para tener bebés y todo este tema, porque ya tienen 15 años en vida humana. Pero a partir del segundo año del gato, ¿cierto?, se cuenta como que ya llega a los 25 años. Entonces digamos que no es tan parejo el conteo, primero 15, el segundo es 25, y del segundo año en adelante se cuenta igual que los perros, se cuenta como si cumpliera de a 7 años por año. Entonces bueno, ahí están las cuentas para que saquemos los años de nuestros gatos, si tienen, y si no tienen, considérenlo. Y el segundo dato curioso que traigo es que hay tres fechas para celebrar al gato y a la existencia del gato. Entonces el primero es el 20 de febrero, porque aparentemente murió Sox, el gato del expresidente de Estados Unidos Bill Clinton, que pues no sé, aparentemente impactó mucho al mundo y tuvo su fecha de conmemoración el día que murió. La segunda fecha es el 8 de agosto, y surgió en 2002 para tener como una iniciativa más bien del Fondo Internacional para el Bienestar Animal, para generar pues conciencia en la población que tuviera gatos, porque pues era como para que no se olvidaran que estos animales pues finalmente sí son predadores carnívoros, que nunca olvidaron en sí su capacidad para cazar, y que pueden representar un peligro para la vida silvestre como las aves. Entonces no es tanto como festejemos, sino tengamos cuidado de los gatos. Y la tercera fecha es el 29 de octubre, que también se inventó, digamos, en 2005, que se celebra en Estados Unidos el Día del Gato. pues no sé, porque es como para promover la adopción responsable de los gatos y pues disminuir la cantidad de gatos callejeros en ese país. Entonces, bueno, creo que con esto terminamos nuestra ronda de datos curiosos sobre gatos. Y podemos entrar entonces a nuestra sección principal, hablar cómo es Bake, como Daniel se los prometió, y esperamos que les guste muchísimo este programa.
Únete a la mala hora. Era el mejor de los argumentos.
Era el peor de los argumentos.
La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de creencias y de la incredulidad. Esto es Historia de Dos Ciudades.
Empezamos entonces nuestra sección principal para presentar a Sveik con esta canción sota de fondo. Entonces, para que disfruten esta sección. Y además, vamos a empezar como ahora se está volviendo ya también costumbre del programa, con Wiki Sofía, que nos va a hacer un pequeño resumen de la vida de Sveik, que es el, pues obviamente, el escritor del que vamos a estar hablando hoy, para contextualizarnos, ¿cierto? Un poco. Entonces, Sofía, adelante.
Gracias, Daniel. Bueno, comencemos. Sveik, pues bye, me van a perdonar la pronunciación, todavía no sé cómo se pronuncia bien, pero bueno. Sveik nació en Viena el 28 de noviembre de 1881. Fue el hijo menor de Moritz Sveik, un rico fabricante de textiles judío, e Ida Breitschuh, hija de una familia de banqueros judíos. Sveik estudió filosofía en la Universidad de Viena y en 1904 obtuvo un doctorado con una tesis sobre la filosofía del Hippolytime, que es el hipotálamo. Su primer libro publicado fue la colección de poemas Cuerdas de Plata en 1901. Para Sveik, la religión no jugó un papel central en su educación, a pesar de que sus padres eran judíos. Según él, en una entrevista, su padre y su madre eran judíos solamente por accidente de nacimiento. Como ya lo hemos mencionado con otros escritores, Sveik tenía una pasión para viajar. Llegó a recorrer Francia, Alemania, la India, Italia, Bélgica, Rusia, China, Canadá y Estados Unidos, entre otros. Entre sus viajes logró crear una cálida relación con Theodor Herzl, el fundador del sionismo, a quien conoció cuando Herzl todavía era editor literario de la New Freie Presse, entonces el principal periódico de Viena. Herzl fue el primero en aceptar la publicación de algunos de los primeros ensayos de Sveik. Debido a sus viajes, se consideraba un cosmopolita comprometido. Él creía en el internacionalismo y en el europeísmo, y deja claro en su autobiografía El Mundo de Ayer que él estaba seguro de que su corazón desde un principio era identidad como ciudadano del mundo. Cuando llegó la Primera Guerra Mundial, Sveik sirvió en los archivos del Ministerio de Guerra y adoptó una postura pacifista como su amigo Romain Rolland, ganador del Premio Nobel en 1915. Posteriormente se casó con Friedrich Marie von Winternitz en 1920 y se divorciaron en 1938. Para luego casarse, a finales del verano de 1939, con su secretaria Elizabeth Charlotte Lott Altman en Bath, Inglaterra. Como judío, el alto perfil de Sveik no lo protegió de las amenazas de persecución cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial. En 1934, tras el ascenso de Hitler al poder en Alemania, Sveik se fue de Austria a Inglaterra, viviendo primero en Londres y, a partir de 1939, en Bath. Debido al rápido avance de las tropas de Hitler hacia el oeste y la amenaza de arresto o algo peor, como parte de los preparativos para la operación Selowe, se había elaborado una lista de personas que serían detenidas, y entre ellas se encontraba Sveik en la página 231 con su nombre completo y su dirección en Londres también mencionada. Debido a ello, los Zweig tomaron la segunda decisión de cruzar el Atlántico hacia Estados Unidos, instalándose en 1940 en la ciudad de Nueva York. Vivieron durante 2 meses como invitados de la Universidad de Yale en New Haven, Connecticut, y luego alquilaron una casa en Ossining, Nueva York. El 22 de agosto de 1940 se trasladaron de nuevo a Metrópolis, una ciudad montañosa colonizada por los alemanes, a 68 kilómetros al norte del Río de Janeiro. Zweig cada vez estaba más deprimido por la situación en Europa y por el futuro de la humanidad, así que le escribió una carta al autor Jules Romain diciendo: mi crisis interior consiste en que no soy capaz de identificarme con el yo del pasaporte, el yo del exilio. El 23 de febrero de 1942, los Zweig fueron encontrados muertos de una sobredosis de barbitúricos en su casa en la ciudad de Petrópolis, tomados de la mano. Había estado desesperado por el futuro de Europa y su cultura. Escribió en una de sus obras que creo que es mejor concluir en el momento oportuno y en el porte erguido una vida en la que el trabajo intelectual significó la más pura alegría y la libertad personal, el mayor bien de la tierra. La casa de los Zweig, hoy día en Brasil, se convirtió en centro cultural y ahora se conoce como la Casa Stefan Zweig.
Bueno, muchísimas gracias, Sofía, por hacernos este gran resumen de la vida de este autor. Creo que definitivamente se puede decir que su vida influyó muchísimo en los temas que tocaba en su obra. No sé si Daniel quiere agregar algo más.
No, pues nada más que agregar, yo quiero pues destacar algunos apartados de nuestra gran sección Wiki Sofía, que considero que son fundamentales para entender y comprender, digamos, lo que vamos a destacar de Zweig. Es, bueno, primero, yo siento que las guerras mundiales, la idea del Estado fallido que se consolidó en Europa en ese momento, o sea, en ese inicio de siglo tan, o sea, en esa primera mitad del siglo XX, se puede llegar a afirmar que gran parte de los estados europeos estaban en una situación de estado fallido, con la guerra mundial, la crisis económica. Yo siento que esas crisis llevaron a poner en tensión o en unas líneas muy delgadas los límites de la humanidad. Tanto que si uno analiza la obra de Zweig, vamos a poder ver que, y esta es una idea que se las pongo a ustedes para que las hablemos después en el programa, y es que el personaje principal de la literatura de Zweig es la humanidad misma. La humanidad reflejada en la historia, en los personajes y en los relatos, pero es la misma humanidad. Y yo siento que esa humanidad en tensión, destruida, agotada, buscando construirse de nuevo, fue la que produjo una piedra, digamos, medular y un camino que recorrer para Zweig. O sea, yo sí siento que él conoció la crisis humana, y yo siento que es lo más importante que debemos resaltar en su biografía. O sea, efectivamente, sus viajes, el irse a Brasil, pero yo siento que lo más importante es que él recorrió y tuvo que soportar la crisis de la humanidad. Esa crisis que por ejemplo, Theodor Adorno en la dialéctica negativa dice que fue la industrialización del hombre, ¿no? Que fue, pues, digamos, uno de los peores puntos de la humanidad en la época de Auschwitz, ¿sí? Yo siento que efectivamente, o sea, Theodor Adorno nos habla de que Auschwitz en el 44 fue la industrialización de la muerte. Yo siento que el camino a la industrialización de la muerte, ¿sí?, el camino a que la modernidad llegara a su esplendor más trágico, fue el que vivió Stefan Zweig. O sea, yo siento que es el más importante de la vida de él, y es que él concibió, conoció y advirtió que esa idea de la modernidad, de la industrialización, del sueño de la razón, de la razonabilidad, de ese positivismo exagerado que estaba consolidándose a inicios del siglo XX, iba a terminar en lo que terminó. Entonces yo siento que ese es uno de los grandes puntos que se debe pensar cuando se habla de Stefan Zweig, porque uno sí puede identificar y rastrear como ese camino que él advierte y recorre de los problemas que antes se conocían como virtudes, ¿no? Entonces él advierte sobre el progreso, sobre el positivismo, sobre la razón, sobre la industrialización, sobre el heroísmo, ¿sí?, sobre el caudillismo, y esos son los puntos que él advierte que al final, pues, después de su muerte, le dará la razón la historia de que esa modernidad que él estaba identificando iba a terminar en tan triste resultado como fue pues todos estos acontecimientos atroces de la Segunda Guerra Mundial. No sé ustedes qué opinan.
Sí, yo sí. Creo que... dale.
No, dale.
Dale. Yo creo que también va por ahí, o sea, lastimosamente tenía de dónde sacar carnecita, y por decirlo de manera vulgar, lastimosamente tuvo que pues vivir las dos guerras mundiales, y aunque en la primera no estuvo participando directamente, digamos, en las primeras líneas del conflicto, pues sí estuvo en una posición de archivo, ¿sí? Y creo que eso también ayuda a que él tomara esta posición de pacifista, ¿no? Y aquello también, como tú dices, de Asa, eso iría a influir en sus escritos, ¿no? También advirtiendo, como la figura de la semana pasada, que este tema de que seamos, de que consideremos algo único, que tengamos una idea única de desarrollo, puede generar, digamos, como desventajas para ciertas poblaciones. También creo que este tema de ver que su fama y su reconocimiento, ¿no? Porque él fue reconocido cuando aún tenía vida, él fue un famoso escritor todavía con vida, y llegar a darse cuenta que a pesar de ello, eso no podía protegerlo del peligro inminente que era pues Hitler y todo este tema de la persecución contra las personas judías, también fue como un despertar y ver que la... que si ese tinte de humanidad del que pues supuestamente poseemos nosotros podía ser como erradicado al ver estos puntos de vista un poco extremistas justificados en el desarrollo.
Sí, y además creo que eso le dio también como un sentido de sensibilidad muy grande para él darle ese tipo de descripciones detalladas como a la psicología de esos personajes, siento yo, ¿no? Creo que a él lo han descrito como un escritor que realmente puede escribir muchísimo de una forma muy amplia y precisa sobre la psicología de sus personajes, sobre todo de sus personajes femeninos. Entonces yo creo que de pronto esas experiencias como que hicieron que aflorara como esa sensibilidad en su parte, como en él, para que luego él pudiera transmitir eso a su obra, ¿no? Ser muchísimo más perceptivo precisamente de esas emociones de pronto en una humanidad que él había visto precisamente decaer, ¿no? Entonces eso también me parece que puede estar relacionado con todo lo que nos contaba Daniel, que pues evidentemente tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Y toda la razón.
Yo quisiera ir concluir esta parte de la biografía pues con resaltando una idea que acaba de proponer Daniela, y la sensibilidad, ¿no? La sensibilidad, y también uniéndola con lo que proponía Sofía de su rol como escritor, y es que yo siento que además de que la fama no le sirvió para protegerse, también vemos en ese desenlace y en ese toño tan triste de Zweig como el ejemplo mayor de la impotencia, ¿no? Porque pues estamos hablando de un pacifista que pues una de sus principales luchas fue consolidar un mejor estado, digamos, de la sociedad, esa idea de ciudadano del mundo, que es una idea que se retoma de la Grecia clásica, donde decía que las fronteras debían disolverse y que todos debíamos ser ciudadanos del mundo, y que incluso pues en la actualidad Marta Nussbaum habla de ser ciudadano del mundo por encima de las fronteras. Yo siento que el suicidio es la mayor demostración de impotencia que encontramos en la vida de Zweig, que ni sus escritos, ni su rol como pensador, ni como académico, ni como letrado, pueden detener esa ola tan peligrosa y escandalosa que va a ser el nazismo, ¿no? O sea, yo siento que es una rendición incluso llena de dignidad, pero también llena de dolor, porque es, pues, pucha, no lo logré, no soy capaz, me tengo que ir. Y cuando estoy en el exilio y veo cómo mi ciudad, mi cultura se está opacando, yo también me opaco con ello. A mí eso me parece también muy bonito y muy poético, y una cuestión muy bella de la vida y de la muerte de Zweig, nos materializa esa impotencia en contra de esos regímenes fascistas que están surgiendo en toda Europa.
Claro, y digamos, para hacer un último comentario al respecto, de hecho, sí se dice que en el momento en el que Zweig decidió suicidarse con su esposa, que en ese momento Hitler parecía completamente invencible, o sea, no se veía esperanza de nada por ningún lado. Y pues claro, Zweig siendo tan... tan abierto con su, digamos, no sé, estaba muy casado con lo pacifista y casado con lo humano, pues incluso creo que en alguna parte investigando para el programa vi que lo describían como demasiado humano para un tiempo tan inhumano. Entonces yo creo que eso sí puede escribirlo bastante y porque le afectó tanto, sobre todo porque él, pues finalmente sí había viajado y supongo que sí le gustó viajar, pero no le gustaba era estar exiliado y fuera de su casa y fuera de, no solamente de su casa, sino sabiendo que su país y todo su continente finalmente estaba siendo destruido y víctima de un genocidio, pues que todos ya conocemos, ¿no? Entonces creo que esto también como que aportó a ese sentido de lo que decía Daniel, como de impotencia, de también de resignación, supongo, de ya no hay nada que hacer. Pero bueno, entonces ya terminando esta primera parte sobre la vida de Zweig, entonces les propongo que nos vayamos a una pequeña pausa como acostumbramos. Y volveremos entonces en unos minutos para ya empezar a hablar de la obra de Zweig y sus características, los temas que toca. Entonces, bueno, nos vamos a la pausa, volvemos en unos minutos y ya regresamos.
Conéctate en Twitter con el numeral La Mala Hora UR.
Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Somos la Universidad del Rosario, 368 años aportando a la educación de Colombia. Y estamos orgullosos en anunciar que somos la primera universidad del país en recibir el premio a la excelencia, EFR, Empresa Familiarmente Responsable. Distinción otorgada a las organizaciones que crean un entorno laboral, educativo, incluyente y de calidad para su comunidad. El compromiso es contigo, con tu equilibrio y bienestar. Somos Universidad del Rosario.
¿Quiere adquirir recursos y materiales para sus cursos? ¿Sabía que sus actividades de aprendizaje pueden ser apoyadas por el Fondo de Innovación Pedagógica FIP Nora Pavón Fernández de la Universidad del Rosario? ¡Participe! La convocatoria estará abierta hasta el 30 de septiembre.
Canciones que te generan nostalgia, añoranza, buenos y malos recuerdos, las escuchas en la franja musical Rebobinando.
Tu recuerdo sigue aquí como un aguacero.
Conéctate con la franja musical Rebobinando todas las tardes de lunes a jueves de 3 a 6 y revive los clásicos que siempre te moverán el alma y el corazón.
Te moverán el alma y el corazón.
Atención comunidad rosarista, ya salió la nueva edición digital de agosto de la revista Nova et Vetera. Lo invitamos a leer artículos dinámicos y con aporte de conocimiento escritos por grandes plumas de nuestra universidad y Colombia. La revista académica más antigua del país podrá leerla a través de la página web rosarista. En esta entrega recomendamos Editorial, la perspectiva de género en las decisiones judiciales, el caso de las mujeres víctimas de violencia que atacan a sus agresores, y el artículo Cuba, una era de cambios que no termina, escrita por Mauricio Jaramillo Jassir, revista Nova et Vetera, edición digital de agosto. Una invitación de la editorial y publicaciones de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio.
Esto es del sello COLOMPIA, Colombia.
Llega a U Rosario Radio la franja musical que sacudirá cada fibra de tu cuerpo mientras navegas, trabajas o estudias. Conéctate con Orgullosamente Colombianos, con solo artistas de la tierrita. Lunes a jueves de 9 a 12 de la noche y Prendiendo Motores todos los viernes de 4 de la tarde a 8 de la noche. Sábados pasa la tarde de 3 a 6. Orgullosamente colombiano, música de la casa para el mundo. U Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Estás escuchando La Mala Hora.
Bueno, muchísimas gracias por quedarse con nosotros. Continuamos entonces hablando de Zweig en este programa. Quisiera entonces de pronto abrir esta ya segunda parte de la sección principal con la pregunta de pronto, ¿por qué creerían que Zweig es una referencia para la literatura? Es un referente de la literatura. Y no solamente, digamos, localmente en Europa, sino realmente alrededor del mundo.
Yo creo que principalmente fue como por este tinte humanista que él tuvo en sus escritos, precisamente por lo que estábamos diciendo, que él era como un muy humano en una época muy deshumanizada. Entonces creo que eso llamó un poco la atención en muchas partes del país, excepto por Estados Unidos, Inglaterra, y también por el hecho de que creo que entre uno sea más sencillo, mejor le va, ¿no? Y creo que hemos visto ese patrón común de los escritores que hemos traído, y es que entre uno sea más claro, a la gente le va a gustar más porque se va a poder entender. Él tenía un estilo sencillo y pues fácil de entender, sí.
Okay, es cierto. Quisiera complementar a Sofía en el sentido de, bueno, porque es un referente de la literatura en estos momentos también. Es por lo que simboliza en la actualidad. O sea, estamos viendo cómo Stefan Zweig es un personaje que habló de la humanidad en el sentido de la historia, de lo femenino, de la guerra, en una época donde hablar solamente por hablar era casi un pecado mortal. Entonces yo siento que eso es muy importante y hay que valorarlo mucho, ya que él se dio la tarea de poner puntos de vista en una época muy complicada y ciertos puntos de vista que generan reflexiones sobre el presente a partir del pasado, que eso también me parece muy importante. Es decir, no todas, pero sí podría atreverme a decir que la gran mayoría de sus escritos usaron la historia como fuente del relato. La historia en el sentido de o un personaje, o un momento histórico, o una sensación histórica. Y yo siento que eso es clave, ya que lo que él busca es relacionar, digamos, y generar la humanidad como un caleidoscopio. Y es, bueno, está la humanidad, con estos son sus problemas, y esto es lo que ha funcionado y lo que ha dañado la sociedad. Yo siento que eso es muy valioso. Y pues para resaltar muy bien lo que coincido totalmente con Sofía, es también esa literatura no pretenciosa que nos propone Zweig, ya que pues el tema de él era un tema que por sí podría llamarse a la complejidad, a lo aburrido, a lo tedioso y a lo pesado, pero que cuando uno revisa su literatura es muy amable y tiene una pluma bastante fluida. Además, es importante destacar que es un tono no pesimista, pero sí realista dentro de una sociedad, o digamos dentro de un momento del siglo XX, donde lo que se caracterizaba era la literatura extremadamente pesimista, ¿no? O sea, recordemos que en este momento donde Zweig llega a la fama, se empieza a conocer estos escritos póstumos de Franz Kafka, se empieza a conocer esta literatura, digamos, que llama al pesimismo, llama a la negación, llama a las estructuras, digamos, de una sociedad que debe advertirse de lo negativo. Acá Zweig se sale de ese estereotipo que había en ese momento y plantea una literatura individual propia y con un tono bastante particular de él, y yo siento que eso es muy importante.
Perfecto. Sí, es cierto, creo que Zweig cumple, como que no cubre como tantos frentes en el momento indicado, que creo que se vuelve muy llamativo y no, de pronto no promete unos finales felices que no se pueden creer, ¿no? Pero bueno, digamos que podemos entrar por ahí a hablar precisamente, pues bueno, todos estos temas persistentes que ya hemos visto de sus obras, ¿no es cierto? De cómo se trata la psicología, cómo se trata el tema de la humanidad, cómo se relaciona con la guerra, con los avances, con los desarrollos y cómo los usa, ¿cierto? Pero digamos, esto se presenta a través de, ¿creen ustedes, de algunos recursos literarios como específicos o recurrentes, o realmente era como en cada novela algo distinto para mostrar, digamos, ese tipo de temas? No sé si crean que sí tiene como unos recursos como, no sé, usuales en su literatura consigo mismo, ¿no?
Empieza, Sophie. Ok. A ver, algo que yo encontré muy curioso a la hora de leer a Zweig fue que era muy recurrente este tema de las antítesis de los personajes, que eran completamente diferentes en sus obras. Y en esta novela de ajedrez, pues si no se la han leído, hay dos personajes principales, que está Mirko Tobik y el señor B, y uno entra a ver la caracterización de cada uno, los comportamientos, y son personas totalmente distintas que entran a tener como una que se relacionan, y es muy curioso ver cómo al final los dos llegan a lo mismo, y gracias a un hecho, pues las respuestas son tan distintas. Este tema de la antítesis también creo que yo lo pude encontrar, o digamos como que preparando el programa lo pude ver en la biografía que él escribió de Kleist, ¿sí? Aquí estaba pues este personaje, Kleist, que era un hombre pues aislado y que pues se le complicaba mucho como comprometerse con su tiempo, con su patria, con sus compatriotas. Y después estaba esta figura imponente de Goethe, que era pues un hombre que abarcaba toda la época, se implicaba en ella profundamente, y pues que fue una figura que atravesaba pues toda la historia alemana, ¿no? O sea, era alguien, por así decirlo, que era reconocible, mientras el otro nadie lo conocía, ¿no? Entonces a mí me pareció muy curioso, y creo que él lo llega a utilizar en varias de sus obras para mostrar distintos polos.
Complemento a la idea de Sofía en el sentido en que efectivamente los personajes, uno de los grandes recursos es como esa descripción tan precisa de los personajes, pero yo también siento que el mayor o el recurso general de él es el uso de su conocimiento de lo que se podría llamar erudición del siglo XX en la literatura. Es decir, nosotros encontramos en la obra, digamos, literaria de Zweig cuestiones tan ficcionales como puede ser novela de ajedrez, que pues al final uno puede identificar que puede ser ficcional, pero tiene mucho peso histórico a partir de el nazismo, de la Gestapo, del conocimiento del ajedrez. Pero también podemos encontrar obras que me parecen fabulosas, como las biografías. Por ejemplo, yo me leí la biografía de María Antonieta y me parece una cosa monstruosa. O sea, este señor llega y nos plantea una María Antonieta que nadie conoce en la Revolución Francesa, y que yo siento que es un punto muy importante de lo que va a ser, o un ejemplo muy importante de lo que la literatura es bike. Lo que podemos encontrar es, a partir del recurso histórico, una creación literaria bastante precisa y bastante clara. Yo siento que ese es el mayor recurso. Además, podemos, pues yo quisiera resaltar que esta idea de los personajes opuestos, digamos, es muy importante, porque lo que él demuestra es que la humanidad es eso. La humanidad está llena de polos opuestos, de blancos y negros, y que la sociedad se maneja en colores grises. No estamos hablando de héroes, no estamos hablando de villanos. Estamos hablando de la humanidad como protagonista del relato de Zweig.
Ok.
Hay algo que a mí me gustaría puntualizar. Es que creo que también algo que ayudó mucho a escribir a Zweig todas sus obras, y creo que es algo que ya hemos mencionado y por lo que se le ha reconocido, es que era un gran admirador de Sigmund Freud, y este tema de cómo el psicoanálisis entrará a analizar en profundidad a las personas o los autores o los personajes que él utilizaba para sus historias, es como una gran característica de él, ¿no? O sea, cuando usted llega a leer obras de él, usted está encontrándose en qué era lo que pensaba, por ejemplo, María Antonieta, o qué pensaba Stanley, o así. Me parece importante recalcarlo, porque creo que es una de las características que, y bueno, factores que él utilizó para escribir la mayoría de sus obras.
Ok, sí, es cierto. Y creo que esas son obras, además, que han sido supremamente bien recibidas, ¿no? Creo que se puede encontrar en todas partes halagos, ¿cierto? A la forma en la que están escritas, y bueno, a lo que complementan y un poco contextualizan quiénes fueron estas personas, además que se les hace este un poco recuento biográfico, ¿no?
Yo acá quisiera como complementar, sí, sí, algo que Sofía acaba de proponer, como desde su rol del psicoanálisis en la literatura de Zweig, y es que, por ejemplo, esta novela pues es muy reconocida, ¿sí? Que es 24 horas en la vida de una mujer. Yo hago la salvedad, yo no me la acabé porque la perdí en mi casa, no sé dónde está, pero por ahí debe estar. Pero cuando la revisé y he escuchado y he leído reseñas y he revisado como aspectos que dicen que es un trabajo desde el psicoanálisis muy bravo, o sea, como que se dio la tarea de Zweig en 1927, que es una época, digamos, donde no se hacía, es decir, también es una apuesta de género literario y de tema literario bastante amplia, ¿sí? Entonces, es una apuesta literaria sobre yo, un hombre privilegiado, voy a darle voz de 24 horas a la vida de una mujer sin caer en los machismos ni en los estereotipos. Yo siento que eso es algo muy valioso, ¿sí? Que podemos encontrar, y un ejemplo muy, muy, muy preciso y claro de ese rol del psicoanálisis y de la psicología en la literatura del Zweig. Porque lo que él busca es hacer una apuesta para salirse de los estereotipos y construir un personaje desde su punto de vista. Yo siento que es algo que se debe destacar, y pues era como un complemento de lo que Sofía estaba diciendo hace un instante.
Claro, y además creo que hay un tema de que es súper valioso que sea, digamos, no solamente un hombre blanco darle una voz a las mujeres en general, sino hacerlo desde como, no sé, como una descripción entonces detallada, ¿cierto? De lo que pasa psicológicamente, y no solamente como, no sé, lo que decía Daniel, como estereotipos de cosas que sean como muy fáciles de sacar. También sí, he visto muy buena recepción de esa, de ese texto. Entonces, pues sí, creo que es interesante pues explorar por ese lado también. Pero bueno, quisiera preguntarles, porque hasta ahora le hemos echado como muchísimas flores supremamente merecidas a Zweig, ¿han encontrado alguna crítica, digamos, ya hacia el lado negativo de la obra de Zweig? O realmente fue como medio universalmente bien recibida su obra. No sé. o incluso qué opinan ustedes, ¿tienen alguna objeción?
Sí, pues bueno, a mí me gustaría comenzar con que pues creo que el mundo es de grises, ¿no? Como le dijo de Asa, y pues no podíamos pretender que a todo el mundo le hubiera gustado lo que escribía Zweig, sobre todo también por el ambiente en el que nació y en el que se desenvolvió. Creo que hay personas o hubieron autores que tacharon su obra como un estilo literario pobre y super superficial. Uno de ellos fue Michael Hoffman, y acá utilizó el término vibración vermicular, ¿no? En donde critica que Zweig podría como tacharlo de falso, que sabía falso. Tanto fue así que hay como una cita famosa de él hablando de Zweig, donde dice como él es el Pepsi de la escritura austriaca, ¿sí? Y la verdad me causó mucha gracia, no lo comparto, pero me causó medio risa. Y también en el momento en el suicidio de Zweig, ¿sí? Él dijo, ¿sí?, que hace que uno se sienta irritable, ya que pues todavía hay como uno se aburre, hay aburrimiento en la mitad del camino y hay sensación de que pues no lo dice en serio y que pues su corazón en serio no estaba en los escritos que él realizaba, ni siquiera en la nota de suicidio que escribió. Me pareció curioso.
Sí, curioso.
Yo siento que una de las críticas como más importantes que se puede sacar desde el punto de vista literario es que él parte muchas veces de uno ya conoce o que tiene la misma erudición de él, que pues eso podría dificultar la lectura, pero digamos que es una cuestión de un ejercicio también propio, que si usted quiere pues mejorar su experiencia con el relato, pues se tiene que empapar antes. Es como el primer punto. Y el segundo es un debate pues en el que yo no estoy de acuerdo, pero pues que hay que traerlo, que es una crítica que surge en el 2020 en España principalmente, cuando la editorial Acantilado saca a relucir los diarios de Esteban Zweig, y pues el editor y el trabajo de archivo empiezan a revisar sus diarios, y empiezan a revisar sus diarios y se dan cuenta que a inicios del siglo XX, principalmente en antes y durante la Primera Guerra Mundial, él en sus diarios sí tenía una postura cero pacifista. O sea, voy a citar un punto que ellos citan del diario de Zweig, y es que dice: hay que cauterizar con el hierro al rojo lo que la sociedad ha hecho suturar. Y este es un punto como que uno queda, ¿what? Es decir, ¿dónde está el pacifista del que vamos a estar enamorados? Sí, en sus diarios tiene esa postura. Obviamente el punto radica en que pues como era un diario, era un punto personal que nunca se reflejó en su literatura ni en sus posturas políticas, pero pues digamos que ese súbito entusiasmo bélico pues también hay que dejarlo pues sobre la mesa. Obviamente pues desde mi punto de vista esa cuestión o esa clase de ideas pues deben valorarse mucho más en el contexto y debe ser precavida la afirmación, pero pues también es un punto que ha generado crítica. Hago la salvedad, yo no la comparto. Para mí pues la apuesta tanto política como teórica como literaria es Zweig, si era pues de pacifismo puro y duro, pero pues este es un punto que se ha traído desde la academia a hablar o a discutir sobre el rol de Zweig.
Claro. Bueno, con respecto a esto de las críticas, creo que también se le dio un poco duro, pues sobre todo ahorita, con ese surgimiento, ¿no? De a partir de lo que se ha retomado de los textos de Zweig en los últimos tiempos, que tuviera pues muchos amigos. Como él era judío, de sus amigos también judíos, pues había algunos que eran sionistas. Entonces, evidentemente, aunque él siempre afirmó que nunca le convenciera el movimiento sionista, ¿no? Y todo lo que perseguían, pues creo que sí está ahí como esa manchita que le queda a la gente de, ¿cierto?, de que tenía muchísimos, pues bastantes amigos que sí lo eran. Pero bueno, ya que nos va quedando poco tiempo para terminar entonces el programa, les quiero preguntar a Daniel y a Sofía, ¿cuál de pronto de los textos de Zweig es el que más les ha gustado y por qué? y si podemos hacer como una corta recomendación de un texto de Zweig y luego pasar a nuestras recomendaciones generales.
Bueno, pues si quiere, Sofía empieza y yo.
Bueno, nosotros, la verdad, yo conocí a Zweig gracias al grupo de literatura y hemos leído ahí 2 obras de él. El primero es Novela de Jerez y el segundo en Momentos Estelares. A mí en lo personal me gustó mucho los relatos de Momentos Estelares, me la gocé, porque creo que me pude reír, me pude criticar. No estoy de acuerdo con las personas que dicen que tiende a ser un poco aburrido, porque creo que de en un momento en el que uno entiende que él se metía tanto en estos estudios del psicoanálisis de sus propios personajes, uno entiende por qué se detienen en ciertos aspectos de la vida del mismo. Les recomiendo mucho Momentos Estelares. Y sí, creo que son relatos amigables, en teoría cortos, y sé que si se leen uno se van a querer leer los demás.
Bueno, pues yo totalmente de acuerdo con nuestra persona Sofía. Momentos Estelares de la Humanidad es una gran recopilación de relatos que pues hay que leerle, o sea, es una cuestión que se lee rápido también, que pues incluso apunta a divulgar la historia, que eso también parece muy valioso porque es una apuesta, digamos, a que la gente conozca sucesos históricos que no son tan relevantes o tan importantes o tan divulgados, ¿sí? Porque sí son importantes, pero no son tan divulgados. Y también porque nos propone una apuesta bastante bonita en ese libro, y es qué hubiera pasado si, ¿no? O sea, el contrafáctico se vuelve protagonista. Por ejemplo, qué sé yo, cuando el tren de Lenin llega, cuando sale, pues digamos, el inicio de la Revolución Rusa en 1917. Bueno, ¿qué hubiera pasado si ese tren no llegaba? O, por ejemplo, cuando surge lo del cable de telefonía, digamos, de comunicación entre Europa y América. ¿Qué hubiera pasado si no se lograba? ¿Sí? O sea, como que el contrafáctico invita a generar curiosidad en el lector. Eso me parece muy importante. Pero pues yo quisiera también resaltar y destacar 2 novelas más de Zweig, una novela y una biografía. La primera, la que yo ya mencioné, María Antonieta, porque sí me parece fundamental, o sea, me parece que es una apuesta muy importante para conocer la apuesta literaria de Zweig, ya que María Antonieta es un ejemplo de lo que uno puede reconocer como una vida bien contada, saliéndose de este estereotipo de los historiadores, siendo yo historiador, pero pues es Zweig como que lo hace mejor. Y lo otro sería también Novela de Ajedrez, porque el relato o cómo lleva la historia de un barco, una partida de ajedrez, al conflicto bélico de la Gestapo y el nazismo, me parece un ejercicio de brillantez absoluta, ¿sí? O sea, yo siento que cuando ustedes vayan a leer Novela de Ajedrez, van a irse de un lado a otro, de un extremo a otro, sin darse cuenta, y eso va a ser muy llamativo, porque al final se parte de ese noble juego, como se conoce al ajedrez, para exponer toda la crudeza y toda la crueldad que había generado el nazismo en Europa. Entonces yo siento que son estas 3 mis recomendaciones, y pues en general la recomendación general es que lean a Zweig. O sea, yo siento que eso es lo más importante, o sea, hay que leer a Zweig. Es un escritor que hay que aprovechar, que en estos momentos se está potencializando mucho. Como dije, Acantilado lo está reeditando, Acantilado sacó los diarios, Acantilado está sacando unas ediciones muy bonitas y como muy novedosas. Entonces yo siento que eso es clave, eso es muy importante, aprovechar que en estos momentos hay un auge editorial de Zweig para que empiecen a cogerle cariño. O sea, la primera apuesta es que yo sé que si alguien empieza a leer la primera vez, ya no lo suelta. Y eso es muy importante y muy valioso.
Vengan, a mí se me olvidó dar mi recomendación general. Y aparte de todo este tema de la literatura, les recomiendo que coman helado de vainilla de Popsi. La verdad está muy rico y en estos días están de promoción. Entonces, si quieren leer Spike mientras coman helado de Popsi, se los recomiendo.
Creo que esa recomendación aplica mucho más para nuestros oyentes de Colombia. Sabemos que Sorprendentemente hay personas que nos oyen por fuera de Colombia y estamos supremamente agradecidos y sorprendidos.
Pero pues, sí podría en la misma proporción. Internacionales, no mentiras.
Sí, yo no me comprometo a saber dónde tiene cierto sedes Popsi, pero invitados todos a comer helado de vainilla mientras leen a Spike, porque además sí es cierto, aunque yo pues no he podido ir al grupo de literatura tanto como iba antes. Sí alcancé a leer un par de los cuentos que estaban pues recogidos, ¿cierto?, en Momentos Estelares de la Humanidad, y es cierto, si uno se lee uno, ya sabe que le pueden seguir gustando los demás, no porque sean iguales, sino porque el estilo sí que se mantiene y el estilo sí que lo engancha a uno. Entonces, pues, obviamente recomendación de Eras Bike, y también como una recomendación ahí medio random, les recomiendo, por el amor de Dios, que no se pierdan la versión en vivo de la canción Save Your Tears de Ariana Grande y The Weeknd. La presentación que hicieron en iHeartRadio, la pongo, o sea, de verdad llevo como 2 semanas oyendo solo eso. Por favor, háganse el favor de oírla, es muchísimo mejor la versión en vivo que la de estudio. Entonces,
ahí, yo interrumpo de una manera abrupta, y es que pues no caí en cuenta que ya estamos en las recomendaciones generales. Esta recomendación es a nivel póstumo del señor Juan Camilo Zabala. No es que haya muerto, pero como que está descansando el plácido con el plácido compañero del sueño. Pero pues este muchacho que debe estar en el reino de Morfeo, me recomiendo una serie que se llama True Detective, que me encantó, te la recomiendo. Para aquel que está como encantado por la novela policíaca o el relato de novela negra, es una serie que va a gustar, totalmente recomendada, para como conocer otra manera de contar el relato del crimen y el detective, que me parece muy importante.
Bueno, perfecto. Entonces, muchísimas gracias a los dos. Creo que con esto ahora sí podemos cerrar entonces el programa de hoy. Esperamos que a nuestros oyentes les haya gustado y les haya entretenido un poco oírnos hablar de Spike, que pues aunque sí es bastante conocido, no es digamos la primera persona en la que uno piensa en literatura europea. Entonces es importante, creo yo, ayudar a que resurja sus obras, porque sí que vale la pena. Entonces también muchísimas gracias a la mesa de trabajo por estar firme como siempre. Deberíamos ponerle de recomendación a Juan Camilo oír el programa, ¿no? Igual que a mí me hicieron. Yo sé que nunca
mínimo despertar,
pero sé que era un árbol y una luna, para que no me vayan a cobrar aquí cosas. Pero si Juan Camilo oye esto, que mande, no sé qué emojis hay uno de una hormiga, que mande uno.
Una hormiga, me parece.
Y bueno, de nuevo, muchísimas gracias a nuestro querido Control Master Nelson Duarte, a nuestro director Sebastián Ríos por darnos este espacio, y bueno, como siempre, a ustedes, nuestros oyentes, por oírnos y permitir que este espacio siga vivo. Entonces nos oímos la próxima semana, mismo canal, misma hora. Espero que tengan una buena mañana, buena tarde o buena noche. Y bueno, nos encontraremos más adelante. Muchísimas gracias a todos.
Siguiendo la suerte de los aurelianos,
terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.